En Onda Madrid, enseguida vamos a emitir gracias a Aragón Radio un programa especial con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel.
Estamos en pleno siglo XXI, el siglo de los avances informáticos y del dominio del sector audiovisual. El cine, las series, marcan nuestro calendario y nuestra rutina semanal. Se han convertido en el confort del día a día. De vez en cuando, eso sí, algún guión, actuación o producción que se sale de la norma nos despierta del sueño en que nos encontramos. Ya nada, o poco, nos sorprende. Qué lejos estamos de 120 años antes, donde todo era imaginación, búsqueda de los límites. También en el cine, y gracias sobre todo a un calandino que nació tal día como hoy, con el comienzo del siglo, don Luis Buñuel. Hoy se cumplen 120 años del nacimiento de don Luis Buñuel Portolés en Calanda. 120 años desde que el destino decidió que en la localidad turolense naciese un rebelde, un inconformista, un revolucionario de la pantalla. Hoy en este tiempo de radio y cine vamos a conocer mejor al artista, al genio, y lo haremos a través de las diferentes etapas de su cine. La primera parada, en España, en Aragón, en su tierra. Tras el rodaje de Un perro andaluz, nuevos proyectos llegan a su mente, pero como siempre pasa con los pioneros, el dinero, el maldito dinero sigue siendo el principal escollo. Es entonces cuando aparece la figura de un amigo, de otro artista, Ramón Acín.
Hombre, Luis, ya estabas tardando. He tenido que pedir y todo. Espero que no te importe.
No, tranquilo. Camarero, un vermú con sifón, por favor.
Marchando, señor Buñuel.
¿Qué tal está, Ramón?
Bueno, si te soy sincero, estoy un poco descorazonado.
¿Y eso?
Sé que es difícil ser profeta en tu tierra, pero es que siento que nadie entiende aquí mi obra.
A ver, Ramón, ¿qué te ha pasado esta vez?
Nada, que decidí llevar a Huesca las obras que expuse en el Ateneo de Madrid. Y al principio te iba estupendamente. Había generado la expectación y repercusión que merece todo el esfuerzo que he puesto en mi trabajo, pero tendrías que haberles visto las caras, Luis.
Su vermú, don Luis.
Muchas gracias. Mira, Ramón, ya sabes que nuestro arte no es para todos, pero al final lo entenderán. ¿No criticaron también tu obra de La fuente de las pajaritas del parque? Pero ahí sigue, sorprendiendo a la gente.
Sí, ya lo sé, pero no sé si lo entienden.
Pero es que eso es lo bueno, que no lo entiendan. Es la base del surrealismo, las emociones, expresar con lo zurdo.
Aún así me da la sensación de que algo tiene que cambiar dentro de la sociedad.
Ya estamos, que nos conocemos, Ramón, y sabemos las inquietudes políticas de cada uno. Escúchame, la sociedad cambiará y lo que estamos haciendo con nuestro arte va a ayudar a ese cambio. Precisamente estoy preparando una nueva película que habla sobre eso.
¿Ah, sí? Cuéntame.
Se llama Tierra sin pan y quiero que sea un reflejo de las penurias que vive nuestro país a través de los ojos de su gente.
¿Y cuando empiezas a rodar?
Nada, es solo la idea que me ronda por la cabeza. Pero lo que tú dices, no hay nadie que apueste por esta revolución cultural. El arte y el dinero se llevan mal.
¿Qué me vas a contar? Di que como me va a tocar la lotería, que compren doña Manuelita, así saldremos de pobres.
De ilusión también se vive. Pero oye, ojalá, ojalá.
Mira, si me toca incluso te pago la película.
Oye, que no te digo yo que no, ¿eh?
Oye, ¿un trato? Vamos, vamos.
Ramón, ¿quieres alejarte de la radio? Que eso no puede ser bueno.
Conchita, déjame que tengo un pálpito.
¿Y si te toca, qué hacemos?
¡El gordo! ¡El gordo!
Sí, ya lo oigo.
No, 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 que tengo el gordo.
La cabra es el animal que mejor resiste en estos parajes estériles. La leche se reserva para los enfermos graves que mojan en ella el pan que los mendigos traen desde lejos y que también se reserva para los enfermos. La carne de cabra se come tan solo cuando alguna de ellas se despeña, lo que ocurre a veces en estos escarpados terrenos.
Como Como vemos, los caprichos del destino hacen que Luis Buñuel pueda rodar esa película, Las Hurdes, Tierra sin pan, en este caso, la lotería que le tocó a Ramón Acín. Queremos hablar de lo que es la historia de este rodaje de Las Hurdes, lo que supuso, porque es una película, una de las más duras, junto con quizá Los Olvidados, de la que hablaremos en posteriores momentos aquí en el programa, quizá una de las, más duras dentro de la historia de la filmografía de Buñuel. Para hablar de lo que es este rodaje, para hablar de lo que es esta película, este tramo, digámoslo así, de la vida personal de Luis Buñuel, está con nosotros Salvador Simó, el director de Buñuel y el laberinto de las tortugas, una película que refleja precisamente ese momento de Buñuel.
¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte en este caso para analizar un poco lo que es Las Hurdes, Tierra sin pan, lo que es esta película dentro de la filmografía de Buñuel, ¿qué es lo que supone? Porque, digamos, ya había triunfado o ya había revolucionado el cine con Ese perro andaluz, pero quizá este Las Hurdes, Tierra sin pan sea el espaldarazo definitivo a ese movimiento que él generó a través del cine, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Las Hurdes, Tierra sin pan fue un antes y después, ¿no? Fue donde realmente Buñuel transformó y encontró un poco su forma de hacer cine, ¿no? A ver, si lo vemos objetivamente, antes de Las Hurdes, las dos películas que había hecho, El perro andaluz y La edad de oro, eran dos películas donde estaban tremendamente influenciadas por Dalí y tenían un surrealismo tremendamente estético. Y después de Las Hurdes, las películas que hace, su surrealismo, si se le puede llamar así, es más ético que estético, ¿no? Y yo creo que la transformación ocurrió en Las Hurdes. Yo creo que en un principio Luis Buñuel hizo Las Hurdes porque quería cambiar el mundo y no se dio cuenta de que Las Hurdes lo cambió a él, ¿no? Y si vemos la película que hizo como autor después de Las Hurdes fue Los Olvidados, y hay una conexión tremenda entre estas dos películas, ¿no? Uh-huh. Y fue precisamente Los Olvidados la película que lo hizo famoso, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría preguntarte si esta película, como decías, es la que encontró Buñuel su camino en el cine. ¿Cómo fue ese rodaje? ¿Qué es lo que sucedió para que precisamente cambiara esa forma de pensar Luis Buñuel?
Bueno, eso es nuestra ficción que hicimos en la película de Buñuel, El laberinto de las tortugas. Precisamente ese es el viaje que nosotros ficcionamos allí. Y yo creo que allí encontró pues la humanidad en su más absoluta y cruda realidad, ¿no? Un sitio donde pues la gente se moría de hambre, donde los niños se morían de hambre, donde de alguna manera eso le tocó de tal manera que, bueno, pues que cambió un poco su visión a la hora de hacer cine, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las historias que cuenta Buñuel después de Las Hurdes son tremendamente humanas. Cuenta lo más oscuro de nuestra personalidad, de nuestra forma de comportarnos. Y yo creo que eso además hace que el cine de Luis Buñuel sea tremendamente actual, porque pues nos seguimos comportando igual, seguimos siendo personas donde seguimos teniendo las mismas miserias y los mismos miedos, ¿no?
Uh-huh. Quizá una de las principales cosas que también nos encontramos con estas Hurdes, Tierra sin pan, son las grandes críticas que recibió Buñuel, y algo a lo que en muchos casos se tuvo que acostumbrar a lo largo de su carrera. No sé si por incomprendido o precisamente por poner bajo la luz de los focos una realidad que se estaba viviendo en un país y que no querían que a lo mejor la gente conociera, ¿no?
Pues sí, yo creo que las dos razones. Creo que primero, pues, él puso en las pantallas algo que la gente de aquella época no estaba acostumbrada a ver en el cine, ¿no? Y eso, evidentemente, pues mucha gente no lo aceptó. Aparte, toda la denuncia que él hizo de la situación que había en Las Hurdes en aquella época, pues evidentemente las autoridades no lo quisieron reconocer. Y por eso fue, pues de alguna manera, repudiado un poco, porque evidentemente políticamente no interesaba reconocer las miserias que uno tiene, ¿no? Uh-huh. A ver, por otro lado, yo creo que después, mucho más tarde, se ha dicho muchas veces que él se inventó cosas, manipuló, y yo quiero defender eso, porque realmente nosotros cuando hicimos la película leímos el libro que él utilizó como base de guión para hacer Las Hurdes, que es el tratado que hizo Maurice Legendre, que se publicó en el 1927, que era un tratado, una tesis sobre Las Hurdes, y lo que allí cuenta es mucho peor que lo que contó Luis Buñuel, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, Luis Buñuel tuvo que representar esa realidad. Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros hemos visto mil veces documentales de naturaleza salvaje, donde hemos visto a un ratoncito que va paseando por el bosque a medianoche, se come sus nueces y pasa por allí una serpiente y se come al ratón. Nosotros nunca nos hemos imaginado que el cámara, el operador de cámara, ha estado escondido en medio del bosque semana tras semana esperando a que pasara por allí un ratoncito por delante de la cámara y justo también en ese momento pasara una serpiente y se comiera al ratón delante de la cámara. Eso estaba preparado y no por eso dudamos de la veracidad de ese hecho, ¿no? Pues lo mismo hizo Luis Buñuel. O sea, los urbanos no comían carne hasta que se despeñaban las cabras y eso pasaba de tanto en tanto. Luis Buñuel, digamos, que hizo lo que también nosotros decimos en la película, una representación dramática de lo que ocurría. Y por eso también le tildaron de farsante, ¿no? Pero el único intento era mostrar esa realidad para que la gente la pudiera entender.
Salvador, siendo tan peculiar la figura de Luis Buñuel, tan peculiar su cine, ¿cómo decías que vosotros habéis evidentemente imaginado, ¿no?, cómo debió ser ese rodaje, cómo debió ser todo ese proceso de creación de Las Hurdes de Tierra sin Pan? ¿Cómo se pone uno en la cabeza de Buñuel?
Bueno, al principio lo más complicado fue precisamente dejarnos salir un poco de la sombra del gran Luis Buñuel, que todos nosotros conocemos, e intentar un poco buscar aquel joven director de 32, 33 años que acaba de hacer dos películas con un éxito relativamente envenenado y está intentando hacer su tercera película, que fue Las Hurdes, y intentar olvidarnos de lo que fue el gran Luis Buñuel después, ¿no? Una vez salir fuera de esta sombra, era mucho más fácil acceder a la cabeza de ese joven director e intentar un poco entenderlo a través de su infancia, a través de sus traumas, de sus complejos, que es un poco lo que todos tenemos, ¿no?, y lo que todos intentamos expresar como artistas, ¿no?, que es nuestra forma de ver el mundo, e intentar un poco encontrar esa forma e intentar expresarla también en nuestra historia.
Y plasmarlo todo ello en dibujo, como decimos, darle sentido, darle vida, todo ese proceso es complicadísimo, entiendo, ¿no?
Bueno, fue complicado, pero bueno, tuvimos, la verdad es que un gran equipo y una gran ayuda por parte de todo el mundo. Estuvimos durante un año con Eligio Montero escribiendo el guión, entrevistamos a Juan Luis Buñuel, el hijo de Luis Buñuel, que en ese momento estaba viviendo en Francia, a Ian Gibson, muchas personas que lo conocieron, y a través de ellos pues pudimos conocer un poco más al personaje de Luis Buñuel y después todo el equipo artístico de la película que amaron esta película y pusieron todo su empeño para que saliera lo mejor posible, ¿no?
Ya por terminar, Salva, en este caso ya por cerrar esta entrevista, evidentemente este Laberinto de las Tortugas ha viajado mucho y algo que estamos intentando recuperar también en este programa es esa memoria que tenemos de Luis Buñuel, ya no solo nosotros, sino la que tiene el mundo del cine. ¿Cómo habéis viajado vosotros con ese nombre de Luis Buñuel por bandera? ¿Cómo se han recibido? ¿Qué supone para la gente Luis Buñuel?
Bueno, la verdad es que nos han acogido con los brazos abiertos. Yo creo que la gente conoce mucho a Luis Buñuel, al menos fuera de España nos sorprendería la cantidad de gente que lo conoce. Quizás a veces no sé exactamente la cantidad de gente que hay en España que lo conoce, pero fuera de España mucha gente lo conoce, ¿no? Perdón. Y la verdad es que nos ha facilitado mucho el trabajo. Nosotros hemos hecho esta película también para dar a conocer la figura de Luis y que la gente un poco pues vuelva a ver sus películas y se reconcilie un poco, ¿no?, con ese gran director que ha sido uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no?
Bueno, pues esto dicho en palabras de alguien como Salvador Simó, el director de Buñuel y El laberinto de las tortugas, una película que refleja precisamente esta primera etapa que nosotros hemos estado recreando durante este tiempo de radio. Por eso, Salvador, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros aquí en los micrófonos de Aragón Radio. Muchas gracias.
Ha sido un gran placer y gracias a vosotros por el magnífico trabajo que hacéis.
La primera etapa artística de Buñuel se cierra con su viaje a Hollywood, la meca del cine. Sin embargo, el acceso a los proyectos de los estudios se aleja de sus manos y termina dirigiendo versiones en castellano de películas americanas, lo que se conoce como doblaje. Sin embargo, por fin sale un proyecto, en México, con Jorge Negrete de protagonista. La cuestión es, ¿está el genio preparado para doblegar su voluntad de hierro por un éxito comercial? La respuesta es no, es aragonés. La película fracasa y nos encontramos con los momentos más duros de Buñuel, incluso llegándose a plantear dejar el cine.
Luis, Luis, tengo un trabajo para ti.
Déjalo, Oscar. Definitivamente me he rendido.
Pero, Luis...
He hecho todo por este arte, pero no puedo más. Soporté trabajar como doblador, transformando el arte de otros directores. He sido repudiado en mi tierra. Mis amigos, muchos de ellos, ya no están.
Dios mío, Luis, estás muy mal, pero no debes rendirte.
¿Y qué otra opción queda?
Luis, por Dios, que nos conocemos. Tú sin el cine no puedes sobrevivir. ¿Qué hay de ese proyecto que tenías entre manos? ¿Los olvidados?
Siendo productor, Oscar, parece mentira que no sepas que sin dinero no hay cine. Sin cine no hay esperanza para nada.
Veo que eres duro de mollera, ¿eh? O quizás sordo. ¿No has escuchado lo que te he dicho? Tengo un trabajo para ti, de director.
¿Y quién es el loco que quiere apostar por alguien que no ha tenido un éxito desde hace años?
Lo estás mirando a la cara.
¿Oscar?
Ese es mi nombre.
¿Tú? ¿Sigues confiando en mí después de Gran Casino?
Confío en ti y en tu arte, y en que sabes tratar a los actores como debe de ser. Ya pusiste en orden a Negrete, con lo que te ganaste su simpatía para siempre. Y serás quien ponga en vereda a Fernando Soler.
Oscar, ¿cómo se llama la película?
El Gran Calavera. Engaño, lucha de clases, está hecho para ti.
Si no funciona...
Funcionará.
¿Y si funciona?
Hablaremos de los olvidados.
La vida de nuestro protagonista Luis Buñuel cambia de forma radical con una apuesta que hace por ir a la meca del cine, por ir a Hollywood y establecerse allí. Una experiencia que no fue del todo positiva, pero que le encaminó hacia nuevos objetivos de cara al país vecino, a México. Para analizar esta etapa está con nosotros Alfredo Moreno. Él es, yo creo que lo conocerán todos como colaborador de La Torre de Babel, como el autor de ese 39 escalones, ese blog sobre cine. Y está al otro lado del teléfono, como decíamos. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y sobre todo de ver qué es lo que supone en la vida de Luis Buñuel esta etapa, ese viaje a Hollywood, que me imagino que en cierta parte fue descorazonador, ¿no? El tener que dedicarse al doblaje, el no poder aportar su lado creativo.
Fue sobre todo muy frustrante, porque la experiencia fue casi burocrática, se redujo prácticamente a temas de despacho. Uh-huh. Él está en Hollywood en dos etapas diferentes, una... Viaja en el periodo año 30, año 31, como contratado por Metro, Walden Meyer, para, en teoría, hacer de observador, entre comillas. Es decir, ver los procesos de producción del estudio con el fin de, en algún momento, trabajar en alguna de las filiales que esos estudios tenían en Europa para producciones Metro, ¿no? Uh-huh. Pero termina, es el periodo de los llamados talkies, cuando se están rodando dobles versiones de películas en inglés para mercados que no son anglosajones. Todavía no existía el doblaje como industria. Entonces, los ejemplos más conocidos de esta técnica eran las películas del Gordo y el Flaco, que se hacían en inglés y luego en español, o el famoso Drácula de Bela Lugosi del año 31, que se hace primero en inglés con Bela Lugosi y luego en español con un actor cordobés que es Carlos Villarías. Pues bien, Buñuel está en ese momento allí con otros españoles, José López Rubio, Tono, Eduardo Ugarte, Edgar Neville, y supervisa, digamos, trabaja en los talkies que se hacen en francés, ¿no? Pero junto con otros españoles, pues se reúne en casa de Charles Chaplin, precisamente, que es un gran fan de los españoles que están allí, se lleva muy bien con todos, es amigo personal de Edgar Neville, y allí, en la llamada Casa de España, que es como la llamaba el escritor Scott Fitzgerald, digamos que comparten una experiencia un poco frustrante porque es una industria embrionaria que no termina de arrancar, ¿no? De hecho, Buñuel vuelve muy, muy pronto a Europa, de nuevo, y sigue trabajando en lo mismo, pero primero en Francia con Paramount, haciendo ahí sí dirigiendo doblaje para producciones Paramount en Francia, y luego de nuevo en España en el año 35 para Warner Brothers. Uh-huh. Esa es su primera experiencia hollywoodense. Uh-huh. La segunda es resultado pues de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, y de la necesidad de tener que marcharse a Estados Unidos huyendo de la guerra. Uh-huh. Allí primero... no encuentra acomodo en ningún estudio para poder desarrollar ningún trabajo, y trabaja en un ente que se crea entonces, que es una especie de oficina de asuntos interamericanos, que está dedicada a la creación y difusión de películas de propaganda para atraer a los países latinoamericanos al lado, digamos, de los aliados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese periodo, él hace mucho trabajo de despacho y supervisa montajes de películas, supervisa los guiones, y en una ocasión al menos, auspiciada por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, realiza un montaje de la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, que trata sobre el famoso mitin del partido nazi en Nuremberg en 1934. Uh-huh. Un montaje que escandaliza a todo el mundo porque comprueban, por un lado, la inmensa amenaza que supone el nazismo y, por otro lado, la capacidad del cine para lograr sugestionar al público que asiste a un espectáculo construido al mayor ego de un líder, ¿no? Uh-huh. En ese momento, curiosamente, Dalí publica una autobiografía en la cual se tacha a Buñuel de filocomunista y de ateo. Al MoMA y a la Oficina de Asuntos Interamericanos eso no le cae muy bien y Buñuel es despedido. Y ahí inicia una especie de etapa un poco nómada por Hollywood, mendigando un poco trabajo en distintos estudios, que no le sale bien. Hasta que un día, pues la casualidad quiere que se le abra la puerta mexicana en un lugar tan improbable como en casa del cineasta francés René Clair, cenando. Uh-huh. Allí hay una está Denise Tual, que es la viuda de Pierre Batchef, que es el actor con el que hizo Un perro andaluz, y ella le comenta un proyecto que tiene con una producción que dirige un productor francés de origen ruso, Oscar Danzigers, que va a tratar de La casa de Bernard Alba. Y va a tener una financiación mexicana por un lado y francesa por otro. Uh-huh. El fracaso de esa producción, para la cual pretendían contar con Buñuel, además una obra de su amigo Lorca, pues el fracaso de esta producción, porque no pudieron hacerse con los derechos, hace que Danzigers le ofrezca una alternativa.
Que era con Jorge Negrete.
Correcto. Que es son las dos primeras películas que hace en México, que no son puramente películas de Buñuel, que son más bien películas de charros. Uh-huh. Son El Gran Calavera y Gran Casino. Gran Casino primero, El Gran Calavera después. Y son las películas que permiten a Buñuel la entrada en el cine mexicano. Aunque siempre va a tener una patita un poco tímida mirando hacia Hollywood y otra cruzando el océano hacia Francia. Uh-huh. Por eso sus etapas creativas no son estancas, digamos que se van como solapando y se van alimentando y retroalimentando unas de otras. Uh-huh.
Gran Casino, que creo que no funcionó excesivamente bien, a pesar de contar con Jorge Negrete. El Gran Calavera, yo creo que sí, y que fue el que le ayudó precisamente a financiar su proyecto de Los Olvidados, si no me equivoco, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que él tiene una idea, posterior al Gran Calavera, tiene una idea de contar la historia de un niño pobre que se dedica a vender décimos de lotería. Uh-huh. Y esta idea es la que presenta a Oscar Danzigers, pero él ve la posibilidad de hacer un trabajo en general sobre la pobreza de grandes urbes, sobre la situación de los niños especialmente, ¿no? Uh-huh. Y de ahí surge el embrión de Los Olvidados, casi por accidente, y se estrena en un momento en el que Luis Buñuel ya tiene 50 años, es decir, el grueso de la carrera de Luis Buñuel como creador, la que le ha dado fama mundial y la que perdura, la empieza a desarrollar a una edad ya superada la madurez, incluso. Uh-huh.
Una película que me imagino que suscitó su polémica también, precisamente, creo que Jorge Negrete se hizo enemigo de Buñuel precisamente por el sentimiento nacional que él tenía de México y porque daba la sensación que retrataba una sociedad ya no solo por el ala pobre, sino con las enormes diferencias sociales que había entonces, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que en México ese fuerte sentimiento nacionalista que existía y que en cierto modo sigue existiendo, pero en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, más incluso, se veía como una ridiculización del país o como una denigración del país a través del cine, representando pues ambientes marginales y demás. La película recibió palos y críticas casi desde todos los estamentos. Que el único defensor que tuvo fue Octavio Paz, que, uh-huh, que la vio en Francia y fue el que empezó a escribir elogios sobre la película y a pensar que iba mucho más allá de lo local, de lo mexicano puramente, ¿no? De hecho, se introdujo un prólogo en el que se habla de que la historia que va a contar la película podría transcurrir en cualquier otra gran ciudad del mundo, Nueva York, incluso Moscú, ¿no? Uh-huh. Es a partir del éxito de la película en Cannes y de las reseñas de Octavio Paz cuando empieza a ser un éxito fuera de México, cuando México empieza a apreciarla y a hacerla suya.
Uh-huh. En fin, como decimos, una carrera mexicana que evidentemente tiene sus altos y sus bajos. ¿Cuándo podríamos decir que termina esa carrera mexicana? ¿Con Viridiana, a lo mejor?
Él asistió al Festival de Cannes de 1953 como jurado y ahí hace contactos ya con la cinematografía francesa para volver a hacer películas en Francia, pues 25 años después de la Edad de Oro. Uh-huh. Y hace Así es la Aurora, que es una película muy interesante del año 56, con Georges Marchal y Julien Bertot. Es la primera película francesa, digamos, del segundo periodo. Pero no deja el trabajo en México, está yendo y viniendo. En México, pero con financiación francesa, hace La muerte en el jardín, que cuenta con Simon Signoret, con Michel Piccoli, con Georges Marchal, pero es una película coproducida entre Francia y México. Sin embargo, sigue haciendo películas mexicanas. Nazarín en el 58 y Viridiana, que es una película hispano-mexicana, en el 61. Y después sigue con una pata en México y con otra en Francia. Hace, por ejemplo, El ángel exterminador en México, el mismo año que en Francia hace El diario de una camarera. Y la etapa mexicana finaliza con Simón del desierto en el año 1965. Esa es su última película mexicana. A partir de entonces, con el éxito de Belle de Jour en el 67, con Catherine Deneuve, es un éxito de taquilla brutal. Y ya Serge Silverman, el productor francés, le da completa libertad para hacer sus películas en Francia.
Queríamos descubrir cómo era esa etapa entre Hollywood y México. Lo hemos hecho con Alfredo Moreno. Alfredo, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros. Muchas gracias.
Confieso que no esperaba su visita. Estábamos jugando a las cartas. No le extraña que me divierta a mi manera. Las noches aquí son largas y uno las mata como puede. Pero siéntese. No te vayas, Ramona. Ven aquí. La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes. ¿Verdad que no? ¿Sabe usted jugar las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese. Estoy seguro que le va a gustar.
Viridiana supone el espaldarazo de la crítica, palma de oro en Cannes y la consolidación dentro de un público, el francés, que será el que devore con avidez sus próximos proyectos, convirtiendo cada estreno en un evento social y cultural. Tanto es así que Buñuel se traslada a Francia para seguir su carrera como director, bien rodeado de nuevos compañeros que le seguirán durante el resto de su carrera.
No.
¿Disculpe?
No puedo creer, monsieur, que no haya contado conmigo.
Perdón, pero me parece que no lo entiendo.
Perdón, es que estoy nervioso. Usted es monsieur Luis Buñuel.
¿Quién soy yo? Lo tengo claro. Lo que no sé todavía es con quién estoy hablando.
Ah, c'est vrai. Disculpe, mi nombre es Jean-Claude Carrière. Soy escritor.
Sigo sin entender. Yo no soy escritor, soy director de cine.
De eso nada, usted es escritor. Lo sé porque he visto Viridiana, la película que ha ganado la Palma de Oro de Cannes.
Claro, una película.
Pero es más, es mucho más, es algo que se me ha quedado en la cabeza, algo que no me lo puedo sacar de dentro. Ese momento final con la partida de cartas, es sublime, es incluso erótico.
Psst, cuidado con lo que dice, con lo que me ha costado saltarme la censura. Pero me sorprende usted, veo que sabe leer entre líneas.
No solo sé leer, sé escribir entre líneas. Por eso le digo que no entiendo cómo no ha contado avec moi, no ha contado conmigo. Tome, necesito que lea esto. Es algo que creo que solo usted puede darle vida.
Lo siento, pero yo decido con quién trabajo y ahora estoy con Julio Alejandro.
Al menos revíselo, haga lo suyo, es lo que quiero. Quiero hacer justicia a esta obra.
Lo siento, pero no tengo tiempo.
Es la obra de Mirbeau, la historia de Celestine, una parisina que emigra al campo y trabaja como sirvienta para una gran maison, una gran casa, y es testigo de la hipocresía de la tierra y la libido del patrón.
Siga.
Mire, la he convertido esta historia en un escenario, en un guión, pero me falta algo, me falta su visión, su genio, su genie.
Bueno, déjeme que le eche un vistazo, pero si pone tanta pasión en esto como en la vida, como decían en Casablanca, puede ser el principio de una gran amistad.
Precisamente ese viaje al país vecino le consolidó dentro del panorama cinematográfico del país y apostaron muchos, muchos por él. Una parte, la parte de su etapa francesa, que queremos descubrir con el director del Centro Buñuel Calanda. Está con nosotros Jordi Sifra, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Una época francesa de Luis Buñuel, que ¿cómo la calificaríamos? Porque es la parte quizá de consolidación a nivel internacional, digámoslo así.
Seguramente. Aunque sí, seguramente. Era como una especie de... De hecho, no se consolidó artísticamente porque en México hizo películas extraordinarias y en las cuales recibieron premios en festivales internacionales. Pero sí que es cierto que el sistema de producción y distribución francés, cinematográfico francés, pues permitió que ese cine último francés pues le de alguna manera confirmara como el gran maestro que era, ¿no?
¿Con qué podríamos calificar o cómo se podría calificar qué es lo que, digamos, es el santo y seña de esta época francesa?
Yo creo que aquí él encuentra dos personajes claves, ¿eh? Y el santo y seña sería la libertad creativa absoluta. Yo creo que Buñuel debe ser el único artista o de los pocos artistas de vanguardia que hasta el final de sus días mantuvo una coherencia o hizo obras propias de los años 20 o de los años 30, que eran las que identificaban a esas vanguardias artísticas. Y eso fue gracias a la libertad. A la libertad que le dio un personaje clave, que es Serge Silverman, el productor, que le dio carta blanca para hacer las películas que quisiera y lo llevara al cine los guiones que él quisiera. Y la colaboración en esos guiones de una persona como Jean-Claude Carrière, guionista, por otra parte, de muchos otros directores, de Polanski, de Baitja, etcétera, pero que encontró en Buñuel, encontró en él, mejor dicho, pues un cómplice y que establecieron unas dinámicas de trabajo que llevaron a cabo y que se tradujeron en esas magníficos guiones y en esas magníficas películas.
Quizá el éxito de esa colaboración con Silverman que mencionabas está en parte de la libertad creativa también porque funcionaba, es decir, los estrenos, sobre todo a partir de Belle de Jour, entiendo que para el público francés era un evento que Luis Buñuel presentara una nueva película, ¿no?
Sí, lo que pasa es que efectivamente, es decir, pasa que es curioso que Belle de Jour no la produce Silverman, la producen los hermanos Akim, pero es cierto que luego con la Vía Láctea, Buñuel se compromete con Silverman y a decirle, oiga, y le dice claramente que tiene este guión sobre las herejías y que si no va bien la película, pues él evidentemente renuncia a todos los emolumentos que había cobrado, ¿no? Y eso Silverman le toca mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que al final es esto, ¿no? Es decir, bueno, pues esa libertad creativa, esa facilidad, ese éxito que tenía, ese funcionamiento, porque al final sí funcionaba, funcionó Belle de Jour, funcionó la Vía Láctea, luego viene el Oscar, y claro, todo esto al final acaba siendo un personaje que sí, que es rentable, pero que yo creo que al mismo tiempo, y eso Silverman lo destaca mucho, la personalidad de Buñuel, su amistad, era lo que al final le permitía decirle a Buñuel que hiciese lo que quería, ¿no? Era una combinación de rentabilidad y de amistad también.
Vamos a hablar de esas películas que forman parte de esa época francesa. Quizá la primera, aunque luego tendríamos una película también de esa fase mexicana, que sería la última, la de Simón del Desierto, pero empezó todo con Diario de una Camarera, ¿verdad? Además, esa colaboración precisamente con Jean-Claude Carrier.
Es la primera colaboración. Buñuel tenía mucho interés en hacer esta película. Tenía interés porque le interesaba mucho los escritores del final del siglo XIX francés, estos dos decadentistas, y yo creo que en el Diario de una Camarera, como en todas las novelas que él adaptó, encontraba referentes que le interesaban, en este caso el tema del fetichismo, el tema... Yo creo que al final ahí vio también un poco, eso lo dicen sus hermanas, lo decían las hermanas de Luis Buñuel, veía ahí en esa familia burguesa una traslación de lo que era su familia en Calanda, ¿no? Pero Diario de una Camarera es una película que sigue, como todas, ¿eh?, pero que sigue teniendo esa fuerza, es el encuentro con Jean Moreau. Jean Moreau estaba enamorada de Luis Buñuel, casi en todos los sentidos, y yo creo que ahí es donde despega Buñuel y en un cine, es el reencuentro, bueno, más que el reencuentro, el encuentro de Buñuel en el sistema de producción francés con una película, por otro lado, en blanco y negro.
Uh-huh. Luego llegaría, como decíamos, Simón del Desierto, el fin de su época mexicana, y ya la confirmación de esa parte francesa, como decíamos, con Belle de Jour, con quizá otra de las, en este caso, actrices que conforman un parte del gran legado de Luis Buñuel y que han quedado ellas marcadas precisamente por el trabajo que realizaron con Luis Buñuel, como es Catherine Deneuve, nada más y nada menos.
Sí, ahí él consigue tener a Catherine Deneuve, la relación no fue bastante buena, parece ser, aunque luego volvió Catherine Deneuve con Tristán, a pesar de que Buñuel no la quería, porque la convencieron y ella se dio cuenta de que tenía que seguir trabajando con Buñuel. Pero yo creo que sí, la consagración llega con esa película, que es que cada vez que la ves dices, ¿cómo es posible que alguien haya podido adaptar esta novela, llegando casi al rizar el rizo, donde tú ya no sabes dónde está la realidad, la ficción, pero sin forzar de ninguna manera la puesta en escena? Es decir, no hay transiciones raras, no hay flus, no hay encadenados así que signifiquen que estamos en un momento de sueño, en un momento de realidad. Es decir, llega todo a generar una duda en general, pero a ser una película donde también él traslada, donde vio poder trasladar todas sus obsesiones, especialmente sus obsesiones, por decirlo de modo, sadistas, ¿no? Propias de su influencia del Marqués de Sade. Pero yo creo que es una, comparada con la novela, creo que es una excelente adaptación y es quizás su película, es la película que mejor ha funcionado en taquilla.
Uh-huh. Hablábamos de Tristana, que es curioso porque es una coproducción en Francia, pero se rodó también en España, que es algo que me imagino que a Buñuel le haría especial ilusión, ¿no? Por toda la situación que se vivía además en nuestro país.
Sí, él consiguió a través de un amigo suyo, bueno, un amigo de, no era amigo suyo, era un médico, Rafael Méndez, amigo del productor, que era amigo de Fraga Iribarne, en aquel momento estudió formación en turismo, y que consiguió que Méndez se entrevistara con Fraga y Fraga recibiera a Buñuel y dijese, bueno, le vuelvo a dejar después del escándalo, 10 años después del escándalo de Viridiana, le vuelvo a dejar a usted que ruede en España, pero cuidadito, vigile, no haga ninguna... No provoque ningún otro escándalo y bueno, pues Buñuel yo creo que pudo rodar en Toledo, porque de hecho la novela transcurre en Madrid, pudo rodar en Toledo y volvió a encontrarse pues evidentemente con Catherine Deneuve, con un Fernando Rey, que es casi como era en aquel momento, casi como su alter ego. Y también había producción italiana, por eso teníamos a Franco Nero también en el papel de Horacio. Creo que Tristana también es otra película de las grandes de esa época y de las grandes de filmografía.
O sea que, como decíamos, el entonces ministro de Información, Fraga, le pidió que se contuviera, que no hiciera nada polémico, y ya tenía en cabeza entonces el discreto encanto de la burguesía, lo digo por terminar de rizar el rizo allí, que me imagino que se lo guardó muy mucho de contarle a Fraga el proyecto que tenía.
Lo debía tener porque, de hecho, el bueno, estaban, me imagino, pensando, aunque... De hecho, voy a hacer una cosa. No tenían la idea esta, es decir, la idea del discreto encanto de la burguesía, que ellos querían hacer con Carrier una película. Estaban precisamente en el Parador Nacional de Toledo, pero no les salía. Y les vino a visitar Silverman, o fueron a París o a Madrid, no sé. Tuvieron una reunión con Sir Silverman y les dijo, chicos, ¿cómo va todo? Pues no. Bueno, no acabamos de encontrar el guión, no acabamos de encontrar la historia. Y Silvana le explicó pues una confusión que tuvo su mujer el día antes invitando a unos amigos y se ve que se equivocaron de fecha y los amigos se presentaron cuando Silverman no estaba. Y a partir de esa anécdota, elaboraron el guión del discreto encanto de la burguesía, Jean-Claude Carrière y Luis Buñuel. Uh-huh. Y eso fue en el Parador Nacional de Toledo.
Un discreto encanto de la burguesía que, como decimos, termina de completar ese círculo de reconocimiento internacional con algunos de los premios más destacados en la carrera de Luis Buñuel. Nosotros queríamos analizar esta época francesa, pero también lo que nos gusta, sobre todo en este tiempo que estamos empleando en conocer a la figura del genio calandino, es descubrir su legado, ¿no? Y en este caso lo que queríamos descubrir también es el legado que nos ha dejado en el CBC, en el Centro Buñuel Calanda, que ya llevando su nombre me imagino que para alguien como Jordi Cifra será un orgullo, pero al mismo tiempo una responsabilidad por lo que supone Buñuel, ¿no?
Sí, a ver, es más responsabilidad, es orgullo, evidentemente, pero la responsabilidad. Lo que pasa es que aquí yo me he encontrado con un trabajo muy bien hecho, con un museo de experiencia Buñuel, por decirlo de alguna manera, más que un museo con sus objetos, aunque estamos trabajando con la Filmoteca para conseguir que esos objetos personales que tenía en México puedan venir al Museo de Calanda, pero sí que es cierto que es un museo de experiencia Buñuel, donde el visitante puede entrar en contacto con su universo y con aquellas obsesiones, con aquellas influencias, con aquellos territorios, con aquellas ideas que marcaron su filmografía, ¿no? Y es cierto que estamos muy contentos porque la aceptación y la sorpresa de los visitantes es mayúscula, ¿no? Porque quizás esperan eso, ¿no? Ver pues eso, objetos de Buñuel, su máquina de escribir, vete a saber si algún objeto de alguna película. Y ese contacto con el mundo buñueliano, por decirlo de alguna manera, pues da muy buenos resultados. Y yo estoy, ya digo, es muy orgulloso de poder estar al frente y de poder, y evidentemente no deja de ser una responsabilidad, porque el nombre de Buñuel, las puertas que abre son inmensas.
Precisamente, hablando de puertas, vamos a hacer un recorrido un poquito más concreto, porque hemos hecho uno así por encima de todas las cosas que representa el CBC. Ayúdanos a cruzarlo de forma virtual, aunque sea a través de la radio. ¿Cómo es el edificio? ¿Qué vemos nada más entrar?
Nada más entrar y nos encontramos con un magnífico busto de Luis Buñuel y con un patio estupendo donde celebramos cada año el Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda. Y consta básicamente tres plantas, pero dos básicamente son las que se pueden utilizar. La planta baja, donde tienes una sala de exposiciones itinerantes, donde pues siempre hay una exposición de un artista local relacionado no con el cine, pues hay exposición de fotografía, de pintura. En este momento tenemos una exposición sobre el arte de la película Buñuel en El laberinto de las tortugas, por ejemplo. Y luego bueno, también está la zona de recepción y de tienda. En la primera planta está el museo, ¿vale? Que es, básicamente se divide en una parte más de sus... Hay una pequeña parte de algunos de sus objetos, de sus influencias literarias. Hay otra parte, ya la más grande, que es esa zona de experiencias Buñuel, por decirlo de alguna manera, donde el visitante puede, pues a través de interactuar con sistemas informáticos, con audio, con vídeo, puede ver puede experimentar el mundo de Buñuel. Y luego hay toda una tercera parte, que sería aquella donde uno puede hacer el seguimiento de toda su filmografía a través también de un sistema informático interactivo. Y finalmente hay una sala de proyecciones donde ahí se puede proyectar una película, se puede, si alguien lo pide, se puede proyectar lo que considere. Y luego en la segunda planta tenemos la mediateca, biblioteca, donde ahí sí que, aparte de una sala de actos, pues ahí pues quien quiera venir a estudiar, a analizar la obra de Buñuel, tiene una biblioteca muy importante y también una mediateca con todas sus películas y documentales, y al mismo tiempo un sistema de producción audiovisual para quien quiera utilizarlo, que nosotros utilizamos a veces para postproducción de pequeñas piezas durante el Festival de Cine.
Pues el Centro Buñuel Calanda, legado que en nuestra tierra ha dejado la figura de Luis Buñuel, aparte de toda su maravillosa obra, y que nosotros hemos querido descubrir al tiempo que descubríamos esta época francesa, llegando a ese año 1972, llegando al discreto encanto de la burguesía y sobre todo a ese premio Oscar. Pues Jordi Cifra, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos abierto las puertas del CBC y por ayudarnos a seguir descubriendo a Luis Buñuel. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Es usted?
Sí, estaba lavándome las manos y creí que me llamaba.
No, estaba soñando que soltaba usted a los prisioneros.
¿Yo? Bueno.
¿Y usted? ¿Qué cara tenía?
¿Cuánto debió sufrir Buñuel sabiendo que en su tierra natal no se podía ver una obra por la que obtenía el máximo galardón, el Oscar, la consagración? Aunque quizá la estatuilla no fuera el elemento que cerró el círculo, sino una simple comida, o no tan simple.
Luis, Jean-Claude, ¿habéis venido?
Nunca me pierdo una invitación, sobre todo viniendo de George Cukor, y más si me invita a comer.
Estamos honrados de que hayas venido.
Ah, sí, dijiste que habías invitado a unos amigos. Espero que les apetezca hablar de buena comida, porque no me gusta hablar mucho con gente que no comprende mi cine.
Me parece que ese no va a ser el caso. Amigos, Luis Buñuel.
Pero...
¿algo que decir de mis amigos?
Pero son...
Permíteme que te presente. Luis Buñuel, Billy Wilder...
Encantado.
Encantado.
George Stevens, Robert Wise...
Encantado.
William Wyler.
Encantado.
John Ford.
Hola, ¿qué tal?
Alfred Hitchcock, que se ha puesto muy impertinente con que quería sentarse a tu lado en la mesa. Tristemente, Fritz no ha podido venir.
¿Fritz Lang?
Sí, el pobre estaba un poco indispuesto y me ha dicho que te pregunte si te importaría ir a verlo a su casa.
Dios mío, estoy abrumado. No sé qué decir.
Créeme, tendrás que hablar bastante. Pasemos a la comida.
Hemos recorrido lo que es la vida cinematográfica de Luis Buñuel y hemos terminado con ese sonido, ¿no?, en el que nosotros nos hemos imaginado cómo debió ser ese momento en el que George Cukor le invitó a comer en su casa con lo más granado de los directores de cine del momento. Grandes nombres que han pasado a la historia, como el del propio Luis Buñuel, y nosotros queremos saber lo que supone una cita como esta y lo que ha supuesto la carrera de Luis Buñuel para el cine, y para eso saludamos a Luis Alegre. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, ¿cómo debió ser esa comida? ¿Qué envidia nos genera el hecho de que haya una comida de este tipo y que un aragonés además esté presente? Eso también nos llena de orgullo al mismo tiempo.
Pues sí, porque fue una demostración de admiración por parte de los grandes de Hollywood hacia Luis Buñuel. Josh Cukor fue quien organizó la comida en su casa, pero invitó nada más y nada menos que a Alfred Hitchcock, a Billy Wilder, a John Ford, a Ruben Mamoulian, y por enfermedad no pudo asistir Fritz Lang, que fue un director fundamental para Buñuel, porque cuando vio Las tres luces en los años 20 descubrió su vocación de director, pero también lo pudo ver porque lo invitó posteriormente a su casa, ¿no? Pero en cualquier caso, esta reunión a mí me parece que está como cargada de simbolismo, ¿no? Porque los anfitriones, Josh Cukor y sus amigos, representaban lo mejor de la historia del cine y lo mejor de la de Hollywood, ¿no?, de la industria de Hollywood. Uh-huh. Y el homenajeado era un director de la provincia de Teruel, de Calanda, que había tenido muchos problemas en Hollywood y que había triunfado gracias a su inmenso talento en cinematografías muy modestas como la mexicana, ¿no?, donde había hecho auténticas maravillas y que luego había sido recuperado por la industria francesa, donde realmente pues debutó con El perro andaluz, Un perro andaluz y La edad de oro. Pero me parece que está cargado de simbolismo porque era una manera de decirlo, y además uno de ellos, no sé si fue Billy Wilder, quien dijo: estamos homenajeando al más genial y al más humilde de todos nosotros. Y eso me parece una reflexión muy certera, porque Buñuel siempre fue un director, desde un punto de vista presupuestario, de ambición, de medios, muy modesto, muy humilde. Sus películas son baratísimas. Las de México las hacía en 4 semanas, con actores semidesconocidos, en condiciones muy precarias. Y sin embargo, a partir de esos elementos tan precarios, conseguía auténticas joyas de la historia del cine. Y eso yo creo que directores como Alfred Hitchcock, o como Billy Wilder, o como John Ford, que estaban acostumbrados al poderío de la industria de Hollywood, a hacer sus películas con todos los medios que necesitaban, con actores popularísimos, de alguna manera lo admiraban profundamente, ¿no? Y yo creo que por esa razón, ese encuentro y esa comida alrededor de Buñuel, pues tiene muchos significados desde todos los puntos de vista. Y claro, Buñuel se sintió muy honrado, ¿no?, porque a algunos de esos directores los admiraba profundamente. Desde ese momento tuvo relaciones más o menos frecuentes con algunos de ellos. Fíjate que yo en mi casa tengo dos fotos enmarcadas, uh-huh, y una de ellas es la del grupo completo de los asistentes a esa comida, y otra, una foto de Billy Wilder y de Luis Buñuel, ¿no?, que junto a Alfred Hitchcock precisamente han sido mis tres directores de cabecera desde que yo era un niño. Y bueno, pues sí, yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de que a un aragonés y a un turolense, los más brillantes, talentosos y poderosos directores de Hollywood pues le rindieran ese tributo. Me parece conmovedor y, como digo, cargado de simbolismo.
Para él, para Don Luis Buñuel, también tuvo que ser algo muy importante, ¿no? Sobre todo el reconocimiento de gente que también, precisamente por ese potencial económico que tenían, habían llegado a un cine de masas. Y Buñuel sí que había llegado a la ciudadanía, pero había tenido muchos problemas. Pues, por ejemplo, con Tierra sin Pan, las críticas que generó aquí, con Los Olvidados en México, con toda esa revolución nacionalista que estaba con Jorge Negrete, que ya había rodado con él, pero que se puso en contra precisamente de esa imagen que se quería dar de México, y sin embargo que la película ha pasado como uno de los grandes, ¿no?, de la historia del cine. Esa historia de Buñuel, esa relación que yo creo que a él le gustaba también provocar, evidentemente, con sus películas, pero que quizá le quedaba ese pozo por saber, ese reconocimiento de los directores, ¿no?
Pues sí, porque Buñuel siempre tuvo problemas, casi siempre tuvo problemas con sus películas, ¿no? Ya en La Edad de Oro, su segunda película ya fue prohibida en Francia. Uh-huh. Las Hurdes fue prohibida en España. Como tú acabas de evocar muy bien, Los Olvidados tuvo muchos problemas en México. Luego, cuando hizo Viridiana en España, fue prohibida y quiso el gobierno, o sea, el Estado franquista quiso destruirla. Es decir, que nunca lo tuvo fácil, y nunca lo tuvo fácil para acceder al público, y nunca consiguió acceder al gran público, porque realmente de las películas de Buñuel, éxitos comerciales, es que hay poquísimos, tal vez Belle de Jour, tal vez El discreto encanto de la burguesía, pero el resto fueron, en su inmensa mayoría, películas muy minoritarias, y por cierto, lo siguen siendo. Uh-huh. Entonces, que Buñuel, el tipo de cine que hacía Buñuel, las propuestas tan transgresoras, tan atrevidas, tan al margen de lo convencional, tan al margen de lo correcto, no tenían demasiada capacidad para seducir al gran público, ¿no? Billy Wilder y Alfred Hitchcock y John Ford consiguieron ese milagro. Consiguieron el milagro de hacer maravillosas películas, pero con un toque popular que hizo que, bueno, pues que sus largometrajes fueran muy conocidos por todo el mundo y bueno, pues, pero ese equilibrio Buñuel no lo consiguió, entre otras cosas porque no formaba parte de su vocación. Es decir, él entendía el cine de otra manera, incluso él sospechaba cuando una película suya tenía más éxito de lo normal, decía algo habré hecho mal, ¿sabes? Sospechaba de aquellas cosas que llegaban al gran público, aunque él por otro lado admiraba películas muy populares. Pero en general su actitud, su manera de entender el cine, no era algo fácilmente digerible por el gran público, que el gran público se sintiera atraído por esas películas, ¿no? Y supongo que también, igual que Billy Wilder, Alfred Hitchcock, John Ford, de alguna manera envidiaban esa capacidad de Buñuel de a partir una modestia presupuestaria de pocos medios hacer genialidades, yo también supongo que Buñuel admiraba de esos grandes directores esa capacidad que seguramente le faltaba, ¿no? De conectar con el público sin perder su espíritu, ¿no? Uh-huh. Y sin renunciar a su manera de entender el cine, que es lo que películas como El apartamento, por ejemplo, de Billy Wilder, o Vértigo de Hitchcock, o yo qué sé, o Pasión de los fuertes, o La diligencia, o El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, pues consiguieron, ¿no?, ser populares y además ser obras maestras. Y eso Buñuel no lo consiguió. Y seguramente había un punto también de admiración hacia ellos, y esa admiración mutua yo también creo que es lo que le daría a ese encuentro y a esa comida un encanto y un vuelo muy especiales.
Uh-huh. Bueno, luego escucharemos un trocito, un extracto de una entrevista que hemos recuperado de Televisión Española de Luis Buñuel, que hablaba precisamente de que si algo se había hecho en el cine y si hacía mucho, a él no le interesaba, que él prefería hacer algo nuevo, ¿no? Que si descubre algo nuevo, se lanzaba de lleno al cine. Precisamente
claro,
te quería...
Que él fue un rompedor y un innovador desde un perro andaluz. O sea, que uh-huh. Ya un perro andaluz revolucionó la historia del cine precisamente por eso, porque no se había visto nada igual. Nada tan original, tan imaginativo, tan potente, tan explosivo, tan excitante. Y él siempre se impuso retos uno detrás de otro y hacer cosas distintas, etcétera. Y bueno, pues sí, esa declaración es muy coherente con lo que de verdad él pensaba.
Uh-huh. Hemos hablado de tres directores que has mencionado tú, John Ford, Billy Wilder y en este caso Alfred Hitchcock. Podríamos decir que cada uno de ellos, John Ford, por ejemplo, en el mundo del western, es revolucionario y es el que cambia y el que modifica la estructura de hacer películas del oeste. Billy Wilder con la comedia, Alfred Hitchcock con las películas, con los thrillers, con la intriga. ¿Cuál sería el legado que ha dejado Luis Buñuel para el cine en ese sentido? ¿Qué es lo que, digamos, podría afectar a los nuevos directores si ven la película de las películas de Luis Buñuel?
Es un tema muy interesante el que estás planteando, porque así como hay mucha gente que ha tratado de imitar a Billy Wilder o a John Ford o Alfred Hitchcock, ¿no? Y los ha tratado incluso de copiar. Fíjate que Gus Van Sant dirigió un remake de Psicosis donde lo copió la película plano a plano. Y sin embargo, no tiene ningún interés. Lo cual demuestra que el talento es algo muy misterioso. Es decir, con los mismos planos, la misma duración de los planos, él quiso hacer un homenaje a esa película y a Hitchcock y le salió fatal. Le salió fatal porque el talento es una cosa que va más allá de lo técnico, ¿no? Entonces, en el caso de Buñuel, es que es inimitable. Es decir, el problema de Buñuel es que no ha dejado herederos. Y los muy pocos que han tratado de seguir su legado han fracasado, porque estamos hablando de un auténtico genio, y como todos los verdaderos genios y talentos, o algunos por lo menos de los más destacados, es inimitable, aunque lo pretendas, aunque pretendas, o sea, si ahora alguien hace un remake de Viridiana o de Los Olvidados y lo copia plano por plano, yo estoy seguro que fracasaría igual que Gus Van Sant con Psicosis. Entonces, el legado de Buñuel no es tanto como de su cine, de la manera de hacer películas, de rodar, etcétera, etcétera, sino tal vez lo que le produce una admiración profunda a todos los directores que yo conozco, porque esa es otra. Buñuel es un director de directores. Es decir, es que todos los directores que yo conozco lo que veneran es precisamente esa originalidad, esa personalidad y ese no sé qué que hace que sus películas sean profundamente que te sacudan, ¿no? Que te remuevan por dentro, que veas cosas que no ves en otros directores, una manera de entender la vida también que incluye el cine de Buñuel. Entonces, claro, todos los directores aspiran a ser tan personales, tan originales, tan diferentes como Buñuel, pero tratar de seguir su legado yo creo que es inútil. Y de hecho la historia del cine lo ha demostrado, porque ya te digo que los poquísimos que trataron de seguir su estela han fracasado, ¿no? Y bueno, pues el legado es ese, el legado es una manera, de una libertad también, ¿no? O sea, la libertad profunda que tenía Buñuel al rodar. Gracias a que precisamente no tenía que rendir pleitesía a productoras, a grandes presupuestos, él tuvo la oportunidad, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es la industria del cine, de ser un ser libre, un espíritu que no rendía cuentas a nadie y que hacía lo que le daba la gana. Y eso también es muy envidiable para un director de cine en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo. Y bueno, a mí hay una cosa que me hace muchísima gracia, porque claro, Buñuel tiene admiradores en el mundo entero y algunos de ellos muy relevantes. Yo recuerdo leer una entrevista con Bob Dylan, nada menos, uh-huh, al que le preguntaban cuál era su director de cine favorito y dijo Luis Buñuel, no nombró a nadie más. Yo, fíjate, o sea, Bob Dylan, ese monstruo del siglo XX y XXI, ¿no? De la cultura universal norteamericano, que ha venido a España solo a actuar, que no sé qué conocerá de la cultura española, pero sin embargo destaca a Luis Buñuel, digo, fíjate, ¿no?
Luis Alegre, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, Rafa.
Un rebelde, un soñador, alguien que no quería hacer lo que todo el mundo hacía, quería ser simplemente Buñuel.
Me repugnan mucho los besos en la pantalla. Ese beso apasionado que muchos galanes de jóvenes presumen de besar bien, me repugna a muerte. Ahora, si mañana pudiera inventar, nunca se hubiera besado una pantalla, y yo pudiera inventar el beso, me parecería maravilloso, maravilloso.